Ser Podcast.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos. Hoy con Armand Jaumà e Íñigo Espinosa, con Xavi Puig y Quique García, con Pilar de Francisco y Sheila Blanco, todo tiene un cierto sabor de lunes, con Mario Panadero, con Lidia Ramón, con Cristina del Casar, con Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Enrique Domínguez y Tony Suárez. A ver qué tal nos sale el Mec-Mec.
Yo me aburro.
¡Va pa'lante! ¡Claro que vais pa'lante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay! ¡Mec! ¡Ay! ¡Mec!
Espero reunirme con él próximamente.
Ten mucho cuidado.
Pero mucho, muchísimo. Y mucho cuidado para cantar las greguerías.
Queda ahí.
¡Greguerías!
Yeah, more, yeah.
Energía.
Venga, va, greguerías del 12 de enero. El clásico de ayer pues ha dado para muchísimas greguerías. Nos quedamos con esta, de Francisco.
Una final de Supercopa en Arabia Saudí en emisión de pago debería tener patente de corso. Piratería sí, pero legal.
Sí, señor. Vamos ahora con Urrutia, sobre el periodista aventurero Jesús Calleja.
Jesús Calleja es un hombre sencillo que para vivir no necesita más que salir al campo, volar su propio helicóptero por zonas protegidas, participar en el Dakar y viajar al espacio.
Y ahora, profeta Baruch, sobre nuestro líder de la oposición.
Ya Einstein demostró que no hay una hora que sea el mismo para todos en el universo. Dos eventos que son simultáneos para ti. Para un observador en movimiento podrían no serlo. La simultaneidad es relativa. Pero responde de una vez, ¿Mazón le informó en tiempo real o no?
Ahora una interesante reflexión sobre superhéroes del formalito.
¿Os habéis parado a pensar que el tío de la óptica sí sabe quién es Superman?
Y acabamos con este diálogo de Stockman.
Control de aduanas, alcohol, drogas, armas.
No, no, gracias, tengo de todo.
Oye, por preguntar.
Claro.
Sincero.
Y ahora las noticias del Mundo Today.
Oriol Junqueras pide una reunión con Carles Puigdemont para fardar de los collares y anillos de oro que le ha sacado a Sánchez.
Se ofrece a llevar al líder independentista de vuelta a Cataluña en el maletero de su nuevo Rolls Royce.
Trump, escandalizado al enterarse de que en Irán las autoridades disparan a civiles en la vía pública.
¿Qué será lo siguiente? ¿Asfixiar a las universidades y silenciar a los medios críticos? Por favor, ha exclamado.
El Departamento Creativo de la CIA lamenta que la administración Trump no necesite inventarse historias para justificar sus golpes de Estado.
Nos acaban de tumbar una historia súper compleja para justificar lo de Groenlandia porque dicen que no hace falta. Se quejan los guionistas de la CIA.
Los escépticos no existen o no se puede probar que existan, concluye un estudio hecho por escépticos.
Los propios escépticos se han mostrado escépticos con el estudio sobre el escepticismo.
Una mujer presenta ante los medios su nueva patada en los huevos como un homenaje y reivindicación de todas las mujeres que luchan contra la opresión patriarcal.
Más que una patada en los huevos, es una reflexión, ha dicho mientras se oían aún los agónicos gritos de dolor del machismo.
El dinero será de pago a partir de 2027.
El dinero tendrá que pagarse con dinero previamente abonado con dinero.
Una frutera no puede evitar guiñar un ojo a los clientes cada vez que cobra unos kiwis.
¡Sé para qué los quieres, campeón! Va diciendo a los compradores.
Expulsado de un atasco por no tocar la bocina.
No contribuye al proyecto común, que necesita el empuje de todos para salir adelante, señala el Consejo de Administración del Atasco.
Samantha Vallejo Nájera abandona MasterChef tras 13 años al considerar afianzado el crecimiento de Vox.
Mi trabajo aquí ha terminado. Arriba España. Ha sentenciado.
Scottex abandonará la publicación en papel para centrarse en el formato digital.
Los más jóvenes están empezando a subir el culo a la nube.
We'll be right back.
Esto suena un poco regulinchi, ¿no?
Bueno, bueno,
a tope.
Es que Milo, ya hay, sé lo que
hay,
es, pero
opiniones de todo tipo. Hay por ahí mucho hater de las versiones en la música como concepto, como puede ser Francino, por ejemplo.
Sí, sí.
Yo personalmente, la verdad es que estoy muy a favor. Y más aún si no
sirve. ¿De mí o del otro?
De las, sí, cosas, sí.
De las versiones.
Y si nos sirve para efeméride, mucho más. Este sábado se cumplieron 10 años de la muerte de David Bowie, que nos dejó el 10 de enero de 2016. Un artista cuyos grandes éxitos han sido versionados hasta la saciedad, pero quizá ninguno, ojo, en mi opinión, con tanto acierto como este Heroes en la voz de Lemmy Kilmister de Motorhead, que curiosamente murió solo unos días antes que Bowie. Pues que Dios los tenga en su gloria a ambos dos.
Y con buen sonido.
Bueno, Lidia, ¿a quién le damos 15 segundos de gloria hoy?
Pues se los voy a dar a Leonardo DiCaprio después de este momentazo que protagonizó anoche en la gala de los Globos de Oro.
You've won 3 Golden Globes, an Oscar, and the most impressive thing is that you were able to accomplish all of that before your girlfriend turned 30. I mean, it's
escuchamos una parte del monólogo de la presentadora de la gala, de Nikki Glaser, que hablaba de la edad de las novias de DiCaprio. Sí. Le decía que había trabajado con todos los grandes directores, que había ganado 3 Globos de Oro y un Oscar, y lo más impresionante es que lo había hecho todo antes de que sus novias cumplieran 30 años.
¡Pas! ¡Ay, qué bromas se hacen!
¡Ay, ay!
Bueno, uno de los propósitos para 2026 lo podemos cumplir con cierta facilidad: aprender geografía, gracias a... Gracias al presidente de Estados Unidos vamos a conocer mejor la geografía del mundo, porque reclama nuestra atención hacia los territorios que quiere bombardear. Ahora es Irán. Aquí está diciendo que está contemplando opciones muy duras para Irán. ¿Qué está pasando en Irán? Hay manifestaciones en las calles, protestas, y la represión del régimen se cree que está causando centenares de muertos, que se dice pronto. Centenares de muertos, miles de heridos. Estados Unidos anuncia la intervención para llevar la libertad, por supuesto, aunque, atención,
¡cuidado!
El ministro español José Manuel Álvarez, el ministro español de Exteriores, ha intervenido.
Yo exijo al gobierno iraní que respete la libertad de manifestación pacífica y la libertad de expresión de todos los iraníes y de todas las iraníes. Tiene que cesar la violencia contra los manifestantes.
No se sabe qué repercusión puede tener esta exigencia del ministro español al gobierno de Irán. En caso de que el gobierno de Irán desatienda la exigencia de Álvarez, del ministro español, Donald Trump anuncia una intervención con mucha fuerza. Desde que le dijeron que no al Premio Nobel de la Paz, Donald Trump no deja de anunciar acciones de guerra. Debe pensar, ya que no me dan el Nobel de la Paz, a ver si me dan el Nobel de la Guerra.
Lo mismo que le digo una cosa, le digo la otra.
Sin embargo, es cierto que próximamente, sabéis, lo estuvimos comentando la semana pasada, se reunirá con María Corina Machado, la opositora venezolana a la que sí dieron el Premio Nobel de la Paz. Y Trump ha dicho que en Noruega están muy avergonzados por no habérselo dado a él. Porque no hay persona en el mundo que lo merezca más que él.
I can't think of anybody in history that should get the Nobel Prize more than me, and I don't want to be bragging.
Ya sabéis que la semana pasada el Instituto Nobel de Noruega, en este caso que es el que otorga el Premio Nobel de la Paz, hizo un comunicado para explicitar que un premio Nobel no puede transferirse.
¡Cebolla!
Es así, la noticia es real, como diría Marga Morós, aunque sería más correcto decir que es surreal. Ante la posibilidad de que Donald Trump se quede con el premio Nobel de otro, el Instituto del Premio Nobel aclaró: no se puede transferir.
Tengo miedo de ese animal.
Novedades sobre Groenlandia. El Parlamento Europeo prepara un comunicado.
El Parlamento Europeo está ultimando una declaración conjunta para pedir a las autoridades comunitarias contundencia a la hora de defender la soberanía danesa sobre este territorio después de las últimas amenazas de Donald Trump.
Cuando nos ponemos ante la amenaza directa sobre Groenlandia, el Parlamento Europeo prepara un comunicado dirigido a la Comisión Europea. Luego pedimos que nos tomen en serio.
¿Cómo lo pasamos? ¿Qué cachoteo?
Sobre Venezuela, el presidente argentino, un comentario del presidente argentino, Javier Milei, que dice que pensar que la intervención de Estados Unidos en Venezuela tiene como objetivo apropiarse del petróleo es una estupidez.
Es una estupidez cuando hablan de que se quieren apropiar del petróleo.
Y a continuación explica... Quita el teléfono, Francino.
Sí, sí, era mío, era mío.
Se lo conoce ya.
A continuación... Sí, Milei dice que es una estupidez pensar que Estados Unidos ha intervenido para apropiarse del petróleo, y a continuación explica por qué Estados Unidos quiere apropiarse del petróleo.
¿Por qué es el tema del control del petróleo? Para cortarle el suministro a los comunistas.
Hace un momento he explicado que es una estupidez pensar que se quiere apropiar del petróleo. A continuación explica por qué quiere apropiarse del petróleo. En realidad es un poco absurdo discutir si la intervención tiene que ver con el petróleo o no, porque lo ha dicho así. Lo ha dicho así el propio presidente de Estados Unidos. Y se ha reunido con las compañías petroleras. El presidente Donald Trump se ha reunido con las compañías petroleras para gestionar el petróleo de Venezuela. Y además ha sido una reunión de puertas abiertas.
Thank you, Mr. President. I think this is a reminder that everything this president does, everything President Trump does, is with the American people in mind. It was not in the national interest.
Las petroleras se iban presentando una a una a Donald Trump en esta reunión en la Casa Blanca para ofrecer su colaboración. Estaba Repsol. Estaba Repsol representada por su consejero delegado, Yoshiyuki Maz, que le dio las gracias a Donald Trump por abrir las puertas a una Venezuela mejor.
Thank you, Mr. President. Thank you for having us here. Thank you. And thank you for opening the door to a better Venezuela. We are a Spanish company, but we are fully committed to invest here in the States. We have invested over the last 15 years.
Bueno, ahí le está agradeciendo, le dice que es una compañía española, que él representa una compañía española. No sé si es una impresión personal, pero desde esta reunión con las petroleras que fue el viernes, si no me equivoco, con la presencia de Repsol, me ha parecido que hay como una rebaja en el tono de la diplomacia española respecto de la intervención norteamericana y la defensa del derecho internacional. Me ha parecido, puede ser personal. Hablando de todo un poco, encuestas.
El bloque de la derecha y ultraderecha, la suma de PP y de Vox, está cerca del 50% del voto. Saca 13 puntos a la izquierda, con Vox todavía en crecimiento, y estos son los datos del barómetro de 40dB.
¿Y el ascenso de Vox?
La clave es que Vox roza el 18%, tercera fuerza.
Por cierto, hoy al portavoz de Vox le han preguntado por la posición del partido en política exterior en relación a las amenazas de Trump hacia Groenlandia. Escuchamos, José Antonio Fuster.
Te prometo, no ha habido en la reunión del Comité de Acción Política ni medio nanosegundo que hayamos dedicado a Groenlandia. Medio nanosegundo. Ahí están todas mis compañeras que han estado en el Comité de Acción Política y les puedo asegurar que alguno hemos visto hablado de Groenlandia, nada. Es que no es nuestra competencia. Nos declaramos incompetentes en esta materia.
Lo dice con orgullo. Dice, no hemos hablado ni medio nanosegundo. No queda claro si la incompetencia se refiere a Groenlandia, a la política exterior o a la política en general. Pedro Sánchez, sabéis que anda un poco deshinchado. Pero no se rinde como los Osasuna.
Osasuna nunca se rinde.
Así acabarán los mítines del PSOE. ¡Perro Sánchez nunca se rinde! Bueno, hoy ha anunciado medidas sobre vivienda. Para que no suban los alquileres, bonificar fiscalmente a los propietarios. Aquellos propietarios que no suban el alquiler, les bajan el IRPF.
No me subas el IVA, bájame las bragas.
Es un poco difícil de seguir.
A todos los propietarios y propietarias que no especulen y que por tanto no aumenten el precio del alquiler, les vamos a dar una bonificación fiscal completa, es decir, del 100% el impuesto de la renta de las personas físicas, que compensará lo que ganarían si incrementaran ese precio del alquiler.
De todas maneras, si alguien no lo entiende, que no se preocupe, porque es una medida que no va a salir adelante.
Me cachen la mar,
a ver si arreglamos el mundo de una vez.
Ya, se trata de un decreto ley, tiene que pasar por el Congreso y no hay mayoría. No está de acuerdo ni Sumar, ni Podemos, ni Junts. Irene Montero no es que la rechace, es que pide auserón.
Las calles tienen que arder.
Arde la calle al sol de Poniente. Hay tribus ocultas.
Justo hoy. Cerca del río, cerca del río. Justo hoy, cerca del río, decía Pedro Sánchez.
Espero que los grupos parlamentarios, en la interlocución que tengamos con ellos, valoren la propuesta que estamos haciendo de impulsar este Real Decreto Ley.
Bueno, la pinta es más bien que no.
Sí, así me lo temo.
Novedades importantes, novedades importantes. La juventud se alargará gracias a Alberto Núñez Feijóo.
Quiero decirle a los jóvenes, a las personas de menos de 40 años.
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
¡Casi,
chavales!
¡Niño!
Sí, sin ninguna duda, tener 40 años es estupendo. Ahí está el caso de Lewandowski. Pero de ahí, de ahí a ser joven, quizá va un trecho. Aparte de que es una discriminación para los jóvenes de 50 años y jóvenes de 60, que los hay también. Y hay quien es joven toda la vida.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche.
Bueno, todo eso de la juventud lo decía Feijóo para anunciar su propósito de impulsar 1 millón de viviendas nuevas.
Iniciar la construcción de 1 millón de viviendas en la próxima legislatura en España.
Bueno, lo que no se sabe es por qué no comienzan ahora. Si el PP gobierna en tropecientas autonomías y ayuntamientos, ¿por qué no empieza ya a construir? Pero bueno, esto es uno de los misterios que quedan pendientes para mañana seguramente. Ahora, especialistas secundarios.
Otro misterio.
Otro misterio.
¡Vamos!
Vamos a ver unos deportes.
Lunes deportivo. En la SER.
Te guste. Bueno, la gran noticia del fin de semana a nivel deportivo ha sido la Supercopa de que ganó brillantemente el Barça contra el Real Madrid en Arabia. Por cierto, que esta Supercopa se acaba en el 2030, tengo entendido, pero el año que viene se irá a Qatar, luego vuelve a Arabia. Pero atención, porque hay un nuevo país horripilante que se suma a la puja, a la candidatura para acoger la Supercopa. Se trata de Corea del Norte. Y hay un español afincado en Pyongyang que es el representante norcoreano del fútbol. Su nombre es Alex Corea. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes.
Saludos comunistas, camaradas.
Saludos.
Un abrazo a Páramo, en especial a Páramo.
Camarada Páramo. Bueno, la Supercopa en Corea del Norte. Habrá gente que esto no lo vea del todo guay, ¿eh?
Bueno, entiendo perfectamente los reparos, pero creo que es una candidatura que, vamos, reúne todos los requisitos que exige el fútbol moderno, ¿no?
Sí.
Y el antiguo también, si nos ponemos.
Y el antiguo también,
¿no?
Si nos ponemos, sí. Bueno, de entrada podemos decir que es que, como todo, es un lugar espantoso, ¿no? A nivel social.
Exactamente, ¿no? No tenemos nada que envidiar, pienso yo, a Qatar,
nada,
a Saudí.
Nada que no.
Si me apura Estados Unidos.
No tiene nada que envidiar, seguro.
Aquí no se trabaja el tema de derechos
bien,
humanos, por ejemplo.
Vale, bien.
No sabemos lo que es eso.
No tenéis
cabeza
libertad.
Cabeza bien alta.
Cabeza bien alta, por supuesto, desde luego. No tenéis, por ejemplo.
De Vox, que estaba diciendo ahí que no, nada, le, de Groenlandia, nada, sí, segundo. Sí, nosotros de derechos humanos no hablamos ni un nanosegundo.
Nada, no perdéis el tiempo en esas chorradas. No tenéis libertad de prensa, que también
no,
es muy
Dios,
importante.
No, por Dios, libertad de prensa, ¿para qué? Ni libertad política tampoco. Y nuestro lema es lo que diga don Manuel.
Sí.
En este caso, Kim Jong-un.
Vale. Lo que diga Kim Jong-un, ¿no? Sería. Y pena de muerte, el tema de pena de muerte, porque esto es un dato muy valorado por los dirigentes del fútbol a la hora de conceder sedes. ¿Cómo tenemos ese tema?
Tenemos vale. Pena de muerte,
bien.
Por supuesto que sí, ¿por quién nos toma?
Nada.
Y ojo, y sin juicio, ni
sin juicio.
Chorrada, como otro que son unos blandengues. No. Pena de muerte sin juicio.
Con otros cursis que están ahí con el tema de derechos humanos.
Bueno, cursis blandengues.
Tienen ustedes la pena premium, ¿no? Y el tema importante, que es el tema dineritos. ¿Cómo andamos de cash?
El que quiera, todo lo que quiera. Kim Jong-un paga de su bolsillo, que
es el bolsillo
de todos.
De todo Corea, ¿no? Sí.
Y además el chico está emocionadísimo con un... como un niño chico por traer aquí a Corea del Norte un clásico Barça-Madrid.
Bueno, un clásico no, Supercopa, que hay que decir que son cuatro equipos. O sea, hay otros dos.
Hay dos más, ¿no?
Sí, Barça-Madrid, dos sparring,
vale.
Sí, vale.
Claro, sí,
pero,
sí, claro, no.
Claro,
no, no,
alguno me dice, esto es blanquear una dictadura, pero no...
Bueno, lo dices como si blanquear fuera algo malo.
Vale.
¿No? Además, Kim Jong-un Moon ya tiene una influencia positiva en Occidente.
Sí.
Bueno, ahora, si te fijas, toda la gente moderna ha imitado sus pantalones de payacho.
Es verdad, sí. Se lleva el pantalón ancho, se lleva mucho, sí.
Mira,
sí.
Mario.
Sí, sí.
Los puestos ahora mismo.
Yo sí, por eso te digo.
Que... Es nuestro Kim Jong con bigote, sí. Pues referente
vente
estético.
Vente aquí, Mario, vente aquí. Vente.
Pues Alex Corea. Muchísimas gracias. Parece una candidatura seria, Francino, y a mí esto me gustaría verlo. Por cierto, el trofeo lo habéis visto, ¿no? El trofeo de la Supercopa, sí, que es grandete,
sí,
¿no?
Es
más grande que el año pasado. Y me fijé yo, estaban los nombres y los escudos de los cuatro participantes, pero no sé si sabéis que para inscribir el nombre del ganador tienen solo unos minutitos desde el momento en que gana el trofeo y le entregan el trofeo, pues se ha de escribir el nombre del ganador. Y de esto se encarga a mano, ojo, un español, Don Eladio, que lo hace literalmente a mano. Cuidado ahí, Don Eladio, ¿eh?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes.
A uña, para ser más.
Bueno, a uña. Porque Don Eladio es uno de, graba el nombre a uña. Es uno de los últimos uñeros profesionales que quedan. ¿O es uñista? ¿Es uñero o es uñista el profesional?
No, bueno, uñista es el aficionado, es el fan del uñero.
Vale.
Y uñero es el oficio.
Es el oficio que esté, pues, uno de los últimos representantes, digamos, en España. Viene de familia esto, ¿verdad?
Sí, mi padre ya era uñero, también mi abuelo, mi bisabuelo no sé, porque no estuvo preso y tal, y no.
Ya.
Pero el oficio es tradición familiar.
El oficio es tradición familiar. ¿Y qué hace un uñero profesional?
Pues graba lo que quieras en todo tipo de superficies. Puedo grabar en metal, madera, cerámica, en carne humana.
Carne humana, ¿no?
También rascamos el hielo del parabrisas. quitamos la grasa a la sartén, la masa adherida.
El estucado también lo pueden ustedes.
Por supuesto.
Es una profesión ya en desuso, digamos, ¿no? Ya se usa en otras cosas.
Sí, porque ahora hay herramientas para eso, pero nada como una buena uña.
Nada.
Porque la inscripción del ganador en el trofeo que estabas comentando queda mucho mejor a uña que con una máquina.
Desde luego que sí. Tiene usted, lo estoy viendo yo ahora, la uña del dedo gordo como la valva de una ostra. ¿Cómo consigue tener esa dureza y esa grandiosidad?
Con dolor y con insistencia, claro. Teniendo el dedo gordo sumergido en el mar 8 horas al día, y solo así se consigue esta dureza.
Claro, se le van pegando las lapas ahí, claro. Es el sacrificio de los artesanos, Francino, gente que...
Perdona, que tienes algo aquí.
¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me toques.
Cerca del ojo.
Pero no me toques con esa uña, hostia, qué daño. Qué daño, qué susto me ha dado el tío, macho.
Una legaña.
No, pues no me toques, ¿vale? Toca a Tony, que le apetece.
Bueno. Yo podría limpiar las gafas con la uña.
No.
No hace falta.
Lo dicho, Francino, es bonito que aún queden artesanos.
Sí.
Es muy bonito.
El último uñero del universo, sí, señor. Bueno, Pilate Francisco, Sheila Blanco, calentad, ¿eh? Que de luego salís y especialistas secundarios repetís.
¡Qué bonito, no bonito eso!
¡Prenda dorada! ¡Vente que te estoy esperando!
Pues yo creo que me voy a sacar la
foto. Todo por la radio.
Arde la calle al sol de poniente.
Ahí.
Tribus ocultas cerca del río.
El calor y las tribus ocultas también condicionan mucho, estresan mucho. Mario Panadero, pregúntanos algo.
Bueno, primero os voy a contar que a las 6
te he dado pistas buenas.
Sí, a las 6 de la tarde abrimos la ventana de los libros y viene Juan Tallón a presentar su nueva novela que se llama Mil Cosas y que tiene unos protagonistas que están muy estresados por las obligaciones de la vida cotidiana. Y yo no diré más sobre la novela, ya os contará él, pero os quiero preguntar, ¿qué os estresa más a vosotros?
Las obras.
¿Las
yo viviendo en Madrid, bueno, llevo seis bueno, meses seis meses que Madrid es en Minecraft. O sea, sí, todo el mundo excavando.
Las obras en general, las obras en la calle.
Las obras de la calle, del vecino.
No las de Shakespeare o Lope de Vega. No,
no. No las de tu casa. No las, que las obras de tu casa también estresan, ¿eh?
Las obras
también
de Lope de Vega.
Pues siguiendo con Madrid Centro, la gente. Las hordas de personas.
Maldita gente.
La gente es lo peor, de verdad.
No, pero de verdad es una.
Salvo nuestros oyentes, la gente.
Los demás.
Joder, yo que había leído un libro de Juan Tallón, pensaba que ibas a preguntar un libro. Me lo vi hace poco, obra maestra, y que me gustó mucho. Y digo, pues.
Pues no, mil cosas, pues, está muy bien, ¿eh?
Pues me estresa el Barça, mira, voy a decir yo. Me estresa mucho el Barça y los horarios de cercanías.
A mí me estresa el ruido.
Me vuelve el ruido.
El ruido.
Lo detesto.
A mí las mudanzas, pero las mías. No,
claro. Pero si tú haces una mudanza al año, ¿cómo
por
te vas
eso, a...? Por eso.
Qué horror.
Poca broma, ¿eh? Poca broma.
Las cajas, todo, sí.
Sí,
las
horrible.
Bueno, y todo esto por...
Todo esto porque viene Juan Tayón a las 6 de la tarde a presentar su nueva novela, Mil Cosas.
Muy bien.
Vale, pues me parece bien.
Pues vamos.
Pues vale, pues me alegro.
Pues venga, va.
Pues ¿qué hacemos?
Problemas del primer mundo.
¿Ves?
Claro, hablando de gente estresada.
Las obras, tal.
Claro, sí, pero claro, vuestros estreses son estreses de personas normales, ¿no? Aquí lo que nos gusta es dar oportunidad a gente que maneja dinerito, gente que pudiente, para que se queje, porque encima que pagan, los impuestos que pagan, pues solo faltaría que no pudieran quejarse. Y ya tenemos a alguien financieramente muy saludable, ¿no? Que está triste
forrado,
digamos. Estás ya en línea. ¿Cuál es tu nombre? ¿Forrado no será, verdad?
Me llamo Touchdown Sarasola de Austria.
¿Touchdown? Y... ¿Touchdown te llamas? ¿Pero quién es tu padre, Ponsetti?
No, mis padres son muy fans de los States.
Ah,
de hecho, vivimos toda la familia bastante tiempo en los LA. Y
LA,
de hecho, mi hermano mediano se llama Hot Dog.
Hot Dog.
Y mi hermana pequeña se llama Tía Molly. Son nombres así.
Son muy yankees, son muy... Sí, sí, Tía Molly y Hot Dog. Y tú, Touchdown, llamabas para...
Quería exponer el drama que supone... ¿verdad? Para muchos entre los que yo me encuentro, por supuesto, celebrar el cumpleaños en estas fechas que vienen justo seguidas después de los Reyes Magos.
Sí.
Ayer fue mi cumpleaños.
Ayer fue.
Vaya, felicidades.
Añazos.
Felicidades.
Gracias. Y otra vez se me han esquilmado regalos.
Bueno, hace una semana.
Yo para mi cumpleaños he pedido una embarcación fuera borda, 6 metros de solar, y me encuentro con que mi mujer me dice que eso ya lo tengo, ya tengo una, sí, vale, pero me lo trajo Gaspar.
Bueno.
Para mi cumpleaños tengo derecho también a pedir algo, ¿no?
Sí.
O sea, no mezclé. Gaspar, los Reyes Magos me trajeron una embarcación fuera borda. Pero ahora es mi cumpleaños. No tengo yo derecho a pedir
otra
lancha o lo que me salga de los kiwis para mi cumpleaños.
Dice kiwis, ¿eh? Es un tío que se nota que ha sido educado. Pero claro, tú quieres otra... Ya, joder, yo estoy un poquito aquí con tu mujer, si los Reyes Magos ya te trajeron...
Pero los Reyes Magos, pero no mezclo...
Mix.
¿Pago mis impuestos? Seguro que pago mil veces más que tú.
Bueno, puede ser.
Y que por tu cumpleaños seguro que te regalan algo. Y yo no tengo derecho justo... ¡Gaspar! Gaspar me trajo
no chilles,
una lancha.
Que a Francisco le molesta
mujer
el ruido.
Araceli debe que este es un vacío legal.
Sí.
Puede ser.
Bueno.
A ver si...
Bueno, aquí veo que se juntan problemitas del primer mundo con problemitas conyugales que deberías de solucionar por tu cuenta, ¿no?
Bueno.
Pero es interesante, ¿no? Touchdown, el drama que de la gente que cumple años justo con que coincide con Reyes. Gracias, Touchdown.
Bueno, saludos. Chao. Problemas del
primer mundo. Problemas del primer mundo.
Otro oyente, en este caso es oyenta, ¿verdad?
Buena. Me llamo Cacharel.
Cacharel.
Hola.
Sí, Cacharel.
Quiero exponer un tema sobre la mesa, que es el de la pobreza energética.
Buen tema.
Sí, sí.
Pero miedo me da. ¿En qué sentido quieres tú poner sobre la mesa el tema de la pobreza energética?
En el sentido de que basta ya, ¿no?
Basta
de
ya.
Tanto lloriqueo, tanto victimismo. Fijaos, ¿quiénes son los que suelen quejarse de la pobreza energética?
Sí.
De no tener recursos para calentar su casa, bla, 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 bla. Los pobres.
Pobre.
Es que es la hostia, ¿no? O sea,
no te sigo, Cacharel. O sea, ahora mismo estoy como perdido. O sea.
¿Dónde? Escucha. ¿Dónde viven los pobres? Fíjate que suelen vivir en casas pequeñas, 30 metros aprox,
sí.
Y suelen vivir bastantes, ¿no? ¿No? Suelen pues compartir el alquiler bien amontonados. ¿No?
Amontonados.
O sea, en serio, un Mario Panadero, por ejemplo,
sí,
de la
sí,
vida,
sí.
ha de quejarse de pobreza energética,
pues,
pero chico,
¿por no?
Sois seis en la casa pequeña, dormir pegaditos como una camada de ratones, ya está, oye. Basta ya,
basta
¿no?
Ya.
En cambio yo,
¿tú qué?
Que tengo que calentar una casa de 500 metros cuadrados,
claro,
6 habitaciones, 3
claro,
baños, sala de estar, sala de no estar, eso sí que es duro.
Claro, más de 500 metros, una mansión, calentar eso, es que chupa
eso
mucho,
sí, es duro,
sí que es duro.
Eso
aquí,
sí que es duro.
Cacharé,
ver, perdón, me estoy... Pero es que vosotros sois conscientes, por ejemplo,
no,
esta mañana,
no.
Decido que me voy a duchar en el baño de la piscina, que está al lado, y está frío.
Claro,
está lejos.
No podéis
está
simpatizar.
Sí,
lo siento,
sí,
lo dejo.
Se está rifando una hostia.
Bueno. Bueno, no, Francino, que eso caliente también. Eso en que sí, quieres
sí,
que
sí,
no.
Sí, sí, calienta, sí,
es un calentamiento sostenible, además. Cacharel, muchísimas gracias por tu testimonio.
Perdón, pero, vale.
Yo creo que es un buen momento para dejarlo, Francino, ¿no? Que nos haga un poquito reflexionar sobre
eso. Que os haga reflexionar.
Sí, yo pensaré. Pensaré cómo hacerlo. Venga, y mientras. Mientras miramos al ciberespacio con nuestra corresponsal Pilar de Francisco.
Vamos allá. Venga. Tengo un fenómeno de TikTok que ha nacido en muy pocos días, sobre todo este fin de semana ha estallado la burbuja en TikTok. El creador de contenido deportivo Pau Segarra es uno de los primeros que empezó a notar qué está pasando en TikTok.
Si a alguien más le pasa, pero en todos mis vídeos comenta esta señora de aquí catalana, Montserrat Pujol. Rollo no enfadada, pero en plan, oye, dilo en catalán. Així que Montserrat, va per tu aquest vídeo, perquè jo soc català. Crec que tinc més seguidors que també parlen català. Et dedico a aquest vídeo, vale? Una abraçada.
El catalán es el idioma oficial ahora en TikTok, porque no por la Supercopa, sino por un perfil nuevo de Montserrat Pujol. Esta mujer ha nacido en la nada, justo después de Reyes, y ha empezado a comentar a los creadores de contenido más famosos. Les pone un comentario que dice, oye, hazme un vídeo en catalán. Y le hacen un vídeo en catalán.
Hola, Montserrat, cariño, des de Mataró et parla d'Helena. Primer de tot, feliç any nou. Una abraçada molt gran. I segon, volia saber que jo... Y a los que no habéis entendido nada, esta es Montserrat. Es una señora que a todos los creadores de contenido catalanes les pone en catalán sería mi yo, que quiere decir en catalán sería mejor. Y yo, por hacer feliz a esta mujer, yo le echo la mitad del vídeo en catalán.
Toma.
Bueno, no paran de salir vídeos de creadores haciendo vídeos en catalán. TikTok ha declarado la independencia, ha derrotado al algoritmo. Junts per el ciberespacio, se llama ahora. Bueno, hay que intentarlo, pues de hecho está hablando gente que no habla catalán, como por ejemplo el extremeño Raúl Otero.
Rat, aquí tens el teu vídeo parlant català. Un petonet molt fort. Cuídate, cariño.
Cada uno con lo que sepa. Tiene, por ejemplo, medio millón de seguidores. A lo tonto, entre uno que tiene 5 millones. Este que medio millón. Mamá de Tres tiene 1,3 millones. Montserrat está llegando. Mamá de Tres, que no habíamos oído. Sí, pues ya
ha hecho más por el catalán que Puigdemont en 10 años.
Sí, es como así se hacía. No era tan difícil. Ella es la maniobra del cansinamiento. Pone comentarios en tu perfil hasta que lo hagas. Y entonces así, pues consigues la independencia.
¿Y se sabe algo de su identidad?
No se sabe, de hecho hay gente que empieza a rumorear que a lo mejor la Generalitat le paga, que a lo mejor es un perfil secreto, pero ha salido el perfil oficial de la Generalitat a decir que ellos no tienen nada que ver, que no saben quién es.
Como el Instituto Nobel. Diciendo Montserrat Pujol, no somos nosotros.
Pero que a tope con fomentar el catalán, cada uno como quiera. Y entonces me ha dado ideas de eso, lenguas cooficiales, porque también el euskera se está fomentando mucho en TikTok últimamente. Voy a Peñatolea, que quizá el nombre no os dice nada, pero es un amigo de este programa. Hay cierto hermanamiento porque le conocimos hace un par de años.
La frase de hoy es: Sasita etorriai, ta arrapa tu caut. Sasita etorriai, ta arrapa tu caut. ¿Qué significa? Ven al matojo que te cojo.
No te tratas como.
Es verdad.
Fíjate, era un amigo de este. No le veo todos los días, pero si le veo, me acuerdo. Y vuelve a ser como el primer día. Es esa clase de amistad. Bueno, pues desde entonces, Beñá se ha hecho todo un nombre en TikTok e Instagram. 145.000 seguidores por divulgar el euskera para velada. Distinguidas, si tienes una audiencia con el papá, pues puedes decir estas frases o lo que sea. O Benjamín Prado en sus libros, creo también. Los domingos, Alauda también dice mucho esta frase, el matojo. En fin, para momentos así especiales. Él ahora también cuenta el origen de palabras, por ejemplo, como escarabajo.
En euskera, los nombres de algunos animales nos hablan de creencias, miedos y de distintas maneras de ver el mundo. Es el escarabajo, que en euskera es muy directo. Cacalardo, que viene de la unión de caca, creo que no necesita explicación, y lardo, que viene del verbo lardeatu o lardazcatu, que es algo así como revolver o embrollar. Y tiene todo el sentido del mundo, porque el escarabajo vive haciendo bolas de estiércol y moviéndolas. Que se asemeja a cacanarru, que en euskera significa pequeñajo o despreciable.
Cacalardo,
escarabajo. Sí,
imagínate,
¿no?
Si Paul McCartney y John Lennon hubiesen nacido en Euskadi. O sea, el grupo sería Los Cacalardos, ¿no? Con su éxito, Hey Patsy. ¿Cómo es? Madre mía, estoy insultando a todas las lenguas. Me odia todo el mundo.
Sí, lo he buscado.
Ya. Bueno, y por último, venga, vámonos a otro perfil, César Ramón. Él es de Zaragoza y él nos ilustra, por ejemplo, ejemplo, los usos de la palabra maño.
Curiosidad de hoy, el maño de los maños. Atento, maños. Que te encuentras por la calle con un maño. ¿Qué pasa, maño? A un maño le toca la lotería. Maño. Que un maño te gaste una broma y no te gusta. Un maño le diría, maño. ¿Y tú? ¿Usas maño? Te leo en comentarios.
Claro, es la entonación lo que marca, la intención.
Sí. Maño. Los esquimales con el blanco, pues los maños con los zaragozanos con la palabra maño, ya está. Y eso, pero bueno, ya sabéis que hay lenguas que son universales, ¿verdad? Como la música.
Hombre, eso es universal de todo.
Claro, y desde la finestra, la meva amiga, Sheila Blanco.
Muchas gracias.
Sheila Blanco.
Sheila Blanco. Volve, volve.
Maña, maña.
Maña. Chan, 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 chan. Bueno, no os
engañéis. Dale,
Sheila. Venga, pues después de que me he autorregalado estos días entradas para ver el próximo 31 de marzo en el Auditorio Nacional La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. Sí, sí. ¿Estáis a tiempo? ¿Estáis a tiempo, barroquito? ¿Aún quedan entradas? Pues vamos a escuchar obras que van a estar programadas para este año, a lo largo de este año, en nuestro país. Vamos a empezar con sosiego, con paz, que no nos viene mal en estos tiempos, para escuchar, ¿verdad? Este famoso Adagietto de Gustav Mahler. Adagietto, muy bien.
Mahler.
Se ha callado todo el mundo, ¿eh?
Es que esto es... Oh. Silencia
es tan guapo el
lo
chico.
Que haga falta.
Sí, ya, pero...
Bueno, seguimos, sí. Bueno, esta maravilla, este famoso Adagietto, que es menos que adagio, o sea, tranquilo, lento. Adagietto, un poquito. Es el es el cuarto movimiento de la quinta sinfonía de Mahler. Movimiento que se hizo muy popular gracias a la película Muerte en Venecia de Visconti. Sí, ahí aparece. Y en realidad es una música llena de amor, porque cuando Mahler estaba componiendo esta obra, estaba recién casado con Alma Schindler, después Alma Mahler, y es una delicadeza tremenda, no es una orquestación para cuerdas y arpa. Venga, y ya que hablamos de películas, vamos con un compositor de bandas sonoras que, sobre todo desde que falleció hace unos pocos años, es una constante en los programas musicales porque tiene, yo creo que uno de los repertorios más reconocidos y más inspirados. Seguimos con música sosegada, os sonará a todos esto.
Sí que nos suena, sí.
¿Verdad?
No.
¿Cómo olvidarlo? Estamos escuchando el tema principal de la película La Misión de 1986, compuesta por el gran Ennio Morricone. Ojo, Ennio Morricone nos dejó en el verano de 2020. No sé, ha sido como rapidísimo,
ha pasado volando, ¿eh?
Casi 6 años ya. Bueno, además ahora que han sido los Globos de Oro, pues Morricone se lo llevó precisamente por esta banda sonora y por este tema, el oboe de Gabriel. Es además un momento culmen de la película, que el padre Gabriel se pone a tocar el oboe ahí al lado de una cascada para crear ese hermanamiento con los nativos guaraníes. Bueno, Bueno, y este 2026 es año Manuel de Falla. Oh, ¿por qué? Nada. Porque sí, se están cumpliendo 150 años de su nacimiento y la cartelera está llena de homenajes, de conciertos con la obra del compositor gaditano. Vamos a escuchar una de mis obras favoritas también, ya que estamos, y con Castañuelas, claro, y Zapateado.
¡Oh!
Ahí va, eso. Bueno, esto es la danza número uno de La vida breve, ópera en dos actos, que se llevó allá por 1905 el primer premio del concurso de composición de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y esta ópera le abriría unas cuantas puertas a Falla cuando poco después viaja a París, al centro del mundo artístico de entonces, y dejó fascinados con ella a Claude Debussy y a su compatriota Isaac Albéniz.
Y hemos cambiado ya, ¿eh?
Hemos cambiado, sí. Esto que estamos escuchando es
un
una
anuncio.
Obra... Sí, ¿te suena anuncio, Tony? Puede sí, ser, ¿eh? Pues sí, puede ser. Yo decía, a mí me suena y no sé por qué. Está dedicada al frío, a las bajas temperaturas, pero que cualquiera que la escuche puede que pensar que a su compositor le gustaba el invierno, ¿no? Este es el largo, el lento y amplio del invierno de Vivaldi. Escuchamos ahí esos violines en pizzicato, se escuchan,
pellizquito,
que representan a la lluvia, ¿no? Y es que esta partitura de Vivaldi es famosa dentro de la música descriptiva, ¿no? La música que está describiendo un paisaje o un sonido de la naturaleza. Y Vivaldi escribió en las partituras de estos conciertos de las cuatro estaciones textos descriptivos para ayudar a los músicos a que entraran en situación, ¿no? Y supieran lo que estaban contando. Concretamente, esta partitura del invierno pone: estar unidos junto al fuego, tranquilos y contentos, mientras afuera la lluvia moja a un ciento.
Como un storyboard.
Sí, algo así, pero con música. Venga, y vamos a cambiar de tercio, vamos a escuchar a otro compositor del siglo XX, esta vez homenajeado, y que yo reivindico mucho que deberíamos escuchar más en España. ¿Mm? Sí, estoy hablando del compositor de tango moderno y bandoneonista Astor Piazzolla.
Hombre, Astor.
Sí, ¿verdad? Así suena su Libertango.
Se campeta, cuidado.
Pues sí, yo creo que deberíamos escucharle más, porque es verdad que se le conoce, pero luego dices, bueno, ¿y qué has escuchado de Piazzolla? No queda muy claro. Pues sí, además tenía una vida fascinante. Él tuvo una vida llena de aventuras, estuvo en Nueva York, conoció a Gardel, fue alumno de Nadia Boulanger, la maestra de maestros, y hay entrevistas en YouTube en las que él reconoce cómo los puristas del tango le querían pegar porque sí, él ya cambió. Sí, 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 él cuenta que
pasa con
que
todo, el tango, el flamenco.
Pasa con todo, los conservadores. Los jugadores ahí de mollera cerrada no quieren abrirse a nuevas, ¿no? A
cuidado,
cambios.
Cuidado, la que viene un mollera cerrado y te hostias.
Sí, no.
Es el Messi del tango.
No, aquí tenemos la mente abierta por suerte, así que suene Libertango.
Libertango ya funcionaba. Hay que cambiarlo.
Venga, y si lo que vamos a escuchar ahora impresiona así por la radio, imaginaos lo que tiene que ser escucharlo en directo con una orquesta y un coro ahí sentado en el patio de butacas, dándolo todo con este Dies Irae del famoso Requiem de Verdi. Mira, los pelos como escarpias.
Sí, sí.
Bueno, piedra angular del repertorio sinfónico coral, Requiem de Verdi, se escucha, fíjate, se escucha de manera diferente cuando uno sabe que Verdi no era una persona muy religiosa, ¿no? Pero le compuso este Requiem a un amigo suyo, a su gran amigo Alessandro Manzoni, y por encima de las creencias pues está la confianza de la salvación y de la vida eterna en la música. ¡Me quemo!
En directo te haces caquitas con esto.
Sí, pues eso, ya es que hay que escuchar esto en directo por lo menos una vez en la vida. Venga, y nos vamos a despedir con otra efeméride. Se cumple esta semana, día 17, 200 aniversario del fallecimiento del llamado Mozart español. Por aquí lo hemos escuchado, a Juan Crisóstomo de Arriaga, compositor bilbaíno que vivió de 1806 a 1826, nada, muere con 19 años de tuberculosis, y en Bilbao, en el teatro que lleva su nombre, el Teatro Arriaga, ya han colgado el cartel de No hay entradas para la programación dedicada al músico. Nos vamos a despedir con la obertura de su ópera, cuyo título a mí me recuerda a un episodio de la serie Black Mirror. Esto se llama Los esclavos felices.
Pues qué gozada de final de tarde musical, ¿verdad? Aquí en Todo por la Radio. Qué bien.
A comprar entradas.
Bueno, mañana más, ¿eh?
Mañana más.
A los esclavos felices.
Equipo de Todo por la Radio. Hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.